Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este 17 del 4 de 2017. Esta semana va a ser sobre todo de contemplación preocupada de lo que va a pasar en Francia, porque de aquí en 6 días los franceses van a decidir qué van a hacer de ellos mismos. Y la verdad es que si hasta hace una semana la cosa estaba regular, tirando a mal, confusa, ahora ya está muchísimo peor. En las últimas encuestas hay prácticamente 4 candidatos empatados, en torno al 20% de intención de voto, entre el 22 y el 19, se mueven, lo que es casi el margen de error de las encuestas, Macron, Marine Le Pen, Fillon, que no ha muerto, aunque se le daba por muerto, conserva un 19% o en torno a eso de intención de voto, y sobre todo, y esto es lo verdaderamente sorprendente, Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon es Pablenchon, para entendernos. Es el Pablenin de Francia. Francia tenía hasta ahora un partido anti-europeísta, anticapitalista, anti-alemán, contra la Unión Europea, anti-euro, que era de la derecha clásica, de la extrema derecha clásica, aunque bien es verdad que más civilizada que la de Jean-Marie Le Pen, que es la de su hija Marine Le Pen. Bien, Marine Le Pen suponía un problema para España porque en estos momentos romper la Unión Europea y acabar con el euro suponía un perjuicio enorme para España, que tiene en Francia su primer socio comercial. Pero en general el nacionalismo francés, el chauvinismo, que es un nacionalismo como hipertrofiado, que es un invento realmente francés, los franceses son como nosotros, pero al revés. Ellos están encantados de haberse conocido, tienen una magnífica idea de sí mismos, casi como argentinos. Mientras que en cambio los españoles tenemos una idea de nosotros mismos mucho peor que la realidad. Bueno, Francia es al revés. Pero tan así son los franceses que, no contentos con tener un partido antisistema de extrema derecha, ahora tienen 2, uno de extrema derecha y otro de extrema izquierda. Dirán ustedes, pero vamos a ver, entonces el programa de Marine Le Pen no era parecido al de Podemos, en lo económico muy parecido. Y este de Mélenchon, este es como el de Marine Le Pen, pero peor. ¿Y cómo se puede empeorar un programa económico de Podemos? Pues con algo que el nacionalismo de Marine Le Pen le vetaba, que es la cosa bolivariana. Resulta que el gorila rojo, el infausto Chávez, el padre putativo de Maduro y el padre financiero de la horda podemita, se inventó una cosa llamada ALBA, que es una agrupación de países latinoamericanos, bolivarianos, para el futuro de América y tal y cual. ALBA, que suena así como a ALBA, o sea, como el amanecer. Bueno, el amanecer de Venezuela ya hemos visto cuál es. En ALBA están situados Ecuador, Venezuela, Cuba, Honduras, me parece que ha entrado últimamente, Nicaragua, la isla Barbuda, San Vicente y las Grenadinas, que son otro archipiélago, y la isla de Antigua. Aunque realmente lo más antiguo que hay es el comunismo de los Castro, que siguen siendo los que mandan en ese tinglado. Es como una especie antimercado y anticomún. Es como si dijéramos una Eurovisión de los catetos rojos. Bien, pues este Mélenchon, que es una especie de Chimo Puig con el pelazo de Alfonso Rus, o sea, un faltón, un matoncillo de televisión, aupado por las televisiones, igual que nuestro Pablenin, pues este quiere sacar a Francia de la Unión Europea igual que Marine Le Pen, romper con el euro más que Marine Le Pen, y además unir a Francia al ALBA, a esta especie de supermercado de la ruina bolivariana que forman Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y estas islas entre las cuales sobresalen Barbuda y Antigua. Barbuda no es Cuba, aunque podría serlo. Y Antigua, pues como su propio nombre indica. Dirán ustedes, pero eso será una broma. No, ninguna broma. No, pero vamos, en absoluto. O sea, en el larguísimo programa electoral de Mélenchon, que es un ex socialista absolutamente radical, que tiene todos los puntos del comunismo de Podemos y algunos de la agitación fascista, de la extrema derecha, más parecidos a Marine Le Pen, aunque todavía más radicales, que dirige un partido que se llama Francia Insumisa, bueno, pues referentes Podemos y además el ALBA. Quiere, esto es textual en su programa, instaurar una política de desarrollo con América Latina y el Caribe uniéndonos al ALBA. Dirán ustedes, pero vamos a ver, ¿cómo se va a codesarrollar Francia, que es uno de los países más ricos del mundo? Siempre ha sido el país más rico de Europa. ¿Cómo se va a codesarrollar con la ruina asesina cubana, la ruina criminal venezolana, la ruina con Soroche boliviana, la ruina nicaragüense, la ruina de Antigua y la ruina de la isla Barbuda? O sea, ¿qué tiene que ganar Francia uniéndose a estos países que son la hez de lo totalitario, siniestro, pobre, muerto de hambre y ridículo? Bueno, pues esto es la pregunta que no contesta Mélenchon, lo afirma en su programa, en el apartado 62, y luego en el capítulo 15, dedicado a los territorios de ultramar de Francia, entre los cuales están la Guyana, las Antillas francesas, Guadalupe, en fin, antiguas colonias francesas, que es por donde empezaría la unión de Francia a este archipiélago económico de la ruina, que es el ALBA. De manera que malo podía ser romper con Alemania y que Francia viviera solo de Francia. Ahora, querer romper con Alemania para unirse a Cuba y a Venezuela, eso demuestra que en Francia hay un sector de la población que está realmente muy, muy, muy mal de la cabeza. Pero muy mal. No crean ustedes que esto queda así. Mélenchon, o sea, Pablenchon, tiene un proyecto para el Mediterráneo que nos afecta. Este proyecto consiste en hacer del Mediterráneo, que es, dice ahí, tanta inteligencia y tanto que hacer el Mediterráneo, que hay que retomar el hilo de la historia de la humanidad, dando lugar a la inteligencia, a la cultura, estoy traduciendo del programa, a la cooperación técnica, científica y ecológica. Francia, Italia, España, Portugal, Grecia, hasta ahí dirán ustedes, bueno, estamos en la Unión Europea. ¡Ja! Argelia, Marruecos, Túnez y Libia pueden actuar conjuntamente. Y Francia debe asumir, dice Napoleón Mélenchon, o sea, Pablenchon, debe asumir la responsabilidad particular creada por su historia, su geografía, su lengua, la riqueza y la diversidad de su pueblo. Y dirán ustedes, bueno, y estas sandeces nacionalistas, a cuyo lado Marine Le Pen es una internacionalista, ¿en qué se traducen? Pues verán, en crear una cadena de televisión mediterránea, igual que la cadena de que tenía el Gorila Rojo, la cadena esta Telesur, a cuyo jefe lo han puesto al frente de Radio Carmena, al empleado que tenía aquí, al propagandista que tenía el Gorila Rojo, ahora el Maduro Pocho. Pues lo mismo, una cadena de televisión mediterránea que emita en varias lenguas y que se difunda en las dos riberas del Mediterráneo. Y además en Internet. El modelo es la cadena franco-alemana Arte, que ve entre el 0,5 y el 1% de la gente. Y además quiere crear una red de universidades mediterráneas. ¿Adivinan quién va a pagar todo eso? Cubriendo todos los niveles de formación de la enseñanza superior. Dirán ustedes, pero vamos a ver, el problema de España, también de Italia, también de Francia, también de Portugal y de Grecia, no es el bajo nivel de nuestra universidad, sin duda, bajo y bajando. ¿Y vamos a mejorar con Marruecos, Argelia, Túnez y Libia? Eso dice Mélenchon. Y además de esa red de universidades mediterráneas, que supongo que servirán para colocarse en el Mediterráneo, vamos, colocarse los que den clase, porque los alumnos de allí ya me dirán ustedes, una red de enseñanza profesional también mediterránea. Dirán ustedes, pero si la mitad de España es atlántica. Pues como si no lo fuera, porque esos no trabajarán allí. No son mediterráneos. Dirán ustedes, pero hombre, si más de la mitad de Francia es atlántica. De hecho, Francia tiene muy poco mediterráneo. Tiene poco mediterráneo, pero le gusta a Melanchon. ¿Por qué? Pues porque está cerca de Libia. Dirán ustedes, pero Libia no es aquel país de Gaddafi que ahora está dividido en 121 tribus y unos 190 pozos de petróleo entre gente que se mata y se degüella, efectivamente. ¿Y con eso vamos a adelantar mucho? Pues según Melanchon, o sea, Pablenchon, pues sí. Dirán ustedes, pero entonces se han vuelto locos estos galos. No como decía Asterix, estos romanos se han vuelto locos, sino se han vuelto locos estos franceses. Pues locos del todo no, pero la verdad es que muy cuerdos no parecen. Porque, repito, en esta semana en la que todo el mundo va a contener la respiración mirando a París, resulta que tienen no un Podemos de extrema derecha, sino además otro Podemos de extrema izquierda. Y los dos podrían pasar a la segunda vuelta en los que se decide la presidencia de Francia. Los dos. O sea, al final podrían pasar a la segunda vuelta Marine Le Pen y Mélenchon. Es decir, una ex fascista y un pro comunista. No está mal, ¿eh? El futuro de Europa está sin duda en buenas manos. Pero como no sea las de Dios, y con este papa lo dudo, desde luego, mientras tanto, los europeos vamos buenos. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Comenzamos una semana que va a ser más inestable que estos días atrás, estos días de Semana Santa que ya dejamos atrás, pero no todavía. Hoy, de momento, jornada estable. Tan solo podríamos tener algunas tormentas en zonas montañosas del norte de la península, pero ya decimos, a partir del miércoles especialmente, caída de termómetros y tormentas generalizadas, especialmente en el interior de la península. Hoy todavía suben algo más los termómetros, tanto en la península como en Canarias y en Baleares. En Madrid estamos a unos 11 grados hasta ahora, a las 6 y 13 minutos. Hoy vamos a alcanzar los 29 en la capital. La máxima, Badajoz, Córdoba, Granada y Sevilla, ya por encima de los 30. Fíjense, 31 grados, y la mínima se queda en Soria con 3 grados centígrados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Y enseguida vamos a abordar esa respiración contenida en el panorama internacional, no solo por lo que pase en Francia los próximos días, como decía Federico, sino por la inestabilidad creciente, por las tensiones en las relaciones internacionales, con Estados Unidos, con la administración Trump como protagonista en varios focos. Pero aquí en España hoy es día de vuelta a la normalidad, no del todo, porque sigue siendo festivo hoy en Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, también en Navarra, País Vasco y en La Rioja. Y además sigue abierta esa operación especial de tráfico. Termina hasta próxima medianoche, después de larguísimos atascos registrados de nuevo en las últimas horas, ayer domingo de Resurrección, sobre todo para entrar a Madrid y a Barcelona, donde sí parece que recuperan del todo lo que era la tónica habitual antes de esta Semana Santa. Va a ser en Ferraz, en el Partido Socialista. Pasado el paréntesis entre los candidatos a las primarias a raíz del repentino fallecimiento, ya saben, hace una semana, de Carmen Chacón, hoy se va a reiniciar esa batalla interna con la apertura de un plazo de 3 días para que presenten oficialmente sus precandidaturas, y después se abre otro plazo, van a ser 2 semanas, hasta el 4 de mayo aproximadamente, para recoger avales, que no es un procedimiento administrativo sin más, porque esto de recoger avales es la manera de demostrar quién puede más en esta carrera sucesoria del PSOE. ¿Quién va a ir mucho más allá de ese 5% necesario, obligatorio, para poder presentarse como claro favorito? El que más avales demuestre será, obviamente, el máximo favorito. Y luego está la lucha por el censo, porque sigue sin estar claro cuántos socialistas exactamente pueden votar en estas primarias. A esto sumen lo que sucedía estos días con la paralización, por ejemplo, de las altas de afiliados al Partido Socialista de Albacete por ese extraño aumento, fíjense, hasta un 40% estaban creciendo las afiliaciones, sospechosamente. En fin, artimañas, parece, para intentar cambiar resultados. Pachi López ha sido el único que ha tenido acto este domingo, decía descartar una guerra de avales estos días entre candidatos.
Se trata de hacer mítines en los que concentras a la gente, sino ir allí donde están los militantes, a las casas del pueblo, a las sedes del Partido Socialista, para establecer conversaciones abiertas con ellos, porque si es la hora de los militantes tienen derecho a escuchar lo que proponemos los candidatos, pero tienen derecho sobre todo a ser escuchados.
Bueno, además de en el PSOE están las cosas también revueltas entre los separatistas catalanes. ¿Y de qué manera? Esta Semana Santa conocíamos la grabación de la discordia que sigue enfrentando, y más que va a enfrentar, a Esquerra y a Convergencia, tanto que el caso ha sido llevado a la Fiscalía por parte del partido de Artur Mas, que está acusando a sus todavía socios de Esquerra Republicana de haber difundido ese sonido, esa grabación, en la que el coordinador de organización del Partido Demócrata Catalán de Convergencia, como lo hemos conocido siempre, decía que si acaba mal todo esto del proceso separatista, pensaban presentar un candidato autonomista. Ha sido una de las grandes polémicas de los últimos días, es decir, que en Convergencia reconocerían así que estarían dispuestos a dejar a un lado todo el proyecto de separación y de ruptura con España. Este fin de semana, y lo resume a la perfección Pablo Planas en libertaddigital.com, dos sondeos publicados, tanto en La Vanguardia como en El País, coincidían en la sangría de votos para Convergencia, para el Partido Demócrata Catalán, y el ascenso de Esquerra, de los republicanos, como consecuencia de todo este proceso. Eso sí, el gasto que no cese, las estructuras de Estado, que llaman los separatistas, que sigan multiplicándose como si nada. 13 veces más, por ejemplo, el gasto en ciberseguridad, dice hoy El Mundo, desde el inicio del proceso. ¿Qué supone todo esto? Bueno, pues que el gobierno central encuentra todavía más argumentos con esta ruptura, con esta separación creciente entre Esquerra y Convergencia, para decir que de referéndum nada de nada, que como mucho habrá elecciones en septiembre en Cataluña, incluso aunque lleguen a convocar la consulta ilegal, están confiados en Moncloa en que sería tumbada en los tribunales y que esto está a punto de finalizar. Es más, llama la atención escuchar, y lo ha hecho en las últimas horas, a Ada Colau, a la alcaldesa de Barcelona, que como saben es una de las grandes abanderadas de esa consulta de independencia. Ahora dice que incluso si ganase el sí a la ruptura con España en esa consulta, no tendría por qué ser una realidad, no tendría por qué llevarse a cabo. Lo decía Ada Colau este fin de semana en Al Jazeera.
El independentismo ganó una mayoría parlamentaria, pero no ganó una mayoría en votos y por lo tanto no está claro si ganaría o no la independencia. Están bastante igualadas las posiciones y depende mucho de qué propuestas haya sobre la mesa, pero suponiendo que gane la independencia en el referéndum, no significa que se declare la independencia.
Bueno, lo más interesante de las últimas horas nos lleva también de Cataluña al País Vasco. Semana Santa, ya saben, marcada por toda la teatralización etarra de esa entrega de armas medida, sin consecuencias reales para esclarecer cientos de atentados que siguen sin conocimiento de autoría. Es más, ETA lanzaba ayer otro comunicado más para aplaudirse, cómo no, para decir que ha sido un éxito este proceso, que van a decir los terroristas, y para no hacer ninguna mención a su posible disolución. Eso sí, nada impide que los nacionalistas vascos, el PNV, haya seguido haciendo estos días de altavoz mediático de los proetarras. Dicen que les tienden la mano para construir la nación vasca. Ese es el mensaje que dejaron durante la celebración nacionalista del llamado Aberrieguna, en el que el PNV pedía además, fíjense, tener soberanía compartida. Dicen que quieren ser el Gibraltar del Norte. Escuchen a Andoni Ortuzar, presidente de los nacionalistas vascos, y a Íñigo Urkullu, lehendakari.
La bilateralidad es posible, claro que es posible. ¿Por qué, si se ofrece ahora desde Madrid la cosoberanía a Gibraltar, no vamos a poder tenerla los vascos? ¿Por qué no? Lo que vale para Gibraltar no vale para aquí, no estamos en la misma península.
Durante estos años hemos trabajado con honestidad y sinceridad para erradicar la violencia de ETA. Ahora debemos conseguir que el éxito de un proceso de paz sea una victoria de todos. Esto es lo que decíamos hace 12 años, siempre con nuestros valores humanistas.
Bueno, y por lo demás, como decíamos antes, muy pendientes del panorama internacional en esta semana clave, por un lado, para Francia. Lo decía Federico también al inicio, incertidumbre total de cara a la primera vuelta de este próximo domingo en las elecciones galas, porque los sondeos dejan abierta incluso la posibilidad de que sean los más radicales, Le Pen y Mélenchon, los que pasen a la segunda vuelta para el mes de mayo. Incertidumbre también en cuanto a la manera en la que esto en Francia puede afectar a las relaciones con España, las relaciones con la Unión Europea y a las relaciones internacionales en general, en este contexto tan delicado en los últimos días. Por ejemplo, destaca también el ajustadísimo triunfo del sí a Erdogan en el referéndum turco, sí a sus poderes absolutos, pero Fíjense el resultado, 51% frente al 48%, y la oposición obviamente ya ha anunciado que va a impugnar ese recuento. Este sonido de las últimas horas, de las protestas, de la última cacerolada contra Erdogan por este resultado, le acusan de pucherazo en este referéndum, y Erdogan, que no ha tardado ni un minuto siquiera en asegurar que va a discutir inmediatamente la reinstauración de la pena de muerte en su país para aumentar más todavía las incertidumbres y la tensión en la zona. Todo esto sumen también lo vivido esta Semana Santa en Siria, esa actuación de Estados Unidos contra Erdogan, las tensiones que esto ha supuesto también crecientes entre Rusia y el gobierno de Donald Trump, el lanzamiento de esa llamada madre de todas las bombas, también lo conocíamos hace unos días, es la mayor bomba no nuclear existente, la ha utilizado Estados Unidos en Afganistán contra el Estado Islámico, y hoy toca la visita del vicepresidente norteamericano, de Mike Pence, a Corea del Sur después de las amenazas de Kim Jong-un de Corea del Norte, que ha lanzado ese misil fallido, el régimen de Pyongyang, suponiendo todo esto una tensión también creciente en este foco. Un cóctel preocupante ha desatado incluso las búsquedas, fíjense, es curioso, en internet sobre una tercera guerra mundial, pero que como todo en las relaciones internacionales no tiene de momento consecuencias claras, ni mucho menos hasta observar cómo se desarrollan todos estos problemas incrementados en los últimos días. Y además, en portada, la relación de España con Cuba hoy va a ser protagonista, va a ser hoy mismo, y con ello comenzamos el repaso a otros titulares de la jornada con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Daniel Muñoz.
El rey Felipe y Mariano Rajoy reciben al ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez. Es la primera visita de un representante del régimen de los Castro desde 2008, que también se reunirá con su homólogo, Alfonso Dastis. Durante la visita de Rodríguez a España se planeará una visita de Rajoy a Cuba que podría ser a corto o medio plazo.
Fernando López Miras, llamado a suceder a Pedro Antonio Sánchez, registra hoy su aceptación a presentarse como candidato a la presidencia de Murcia. Tras el registro, el diputado popular ofrecerá su primera rueda de prensa.
Las cofradías de la madrugada se reúnen hoy para analizar los incidentes del pasado Viernes Santo. Las autoridades investigan si hubo coordinación a través de las redes sociales para provocar las avalanchas, aunque por el momento no hay pruebas de que así fuera. De los 8 detenidos, 3 siguen en prisión sin fianza.
El etarra Josu Ternera, huido de la justicia, está ingresado a causa de un cáncer terminal. Según publica el diario La Razón, permanece hospitalizado en una clínica desconocida con una identidad falsa y protegido por alguien que afronta los costes sanitarios. El terrorista confía en que el supuesto desarme de ETA le beneficie e impida que le detengan.
Mike Pence visita hoy Corea del Sur en un momento en el que aumenta la tensión con Corea del Norte tras las amenazas militares del régimen de Kim Jong-un. El vicepresidente estadounidense, que ya se encuentra en Seúl, ha alabado la postura del gobierno surcoreano tras el último misil lanzado por Pyongyang.
Esta provocación desde el norte es solo el último recordatorio del riesgo al que se enfrentan en la defensa de la libertad del pueblo de Corea del Sur y la defensa de América en esta parte del mundo. Su posición firme sin temor inspiran a nuestra nación e inspiran al mundo. En Alepo, la cifra de fallecidos por el atentado del pasado sábado perpetrado contra un convoy que evacuaba civiles asciende a 126, de los cuales 68 son menores. Además, hay en torno a 500 heridos. El ataque tuvo lugar horas después de que se paralizase el acuerdo entre el gobierno sirio y los rebeldes para evacuar a más de 30.000 personas.
Y en los deportes va a acabar esta noche una nueva jornada de liga. Las diferencias en lo más alto de la tabla entre primero y segundo siguen exactamente igual. En una semana de nuevo que va a estar marcada por la Liga de Campeones. Alfredo Somoza, buenos días.
Buenos días, todos igual en la lucha por la liga. Real Madrid y Barcelona sufrieron de lo lindo ante el Sporting y la Real, pero terminaron imponiéndose y mantienen el pulso por el campeonato. En Gijón, el Madrid, que ganó 2-3, encontró un aguerrido conjunto gijonés que puso contra las cuerdas a los merengues. Isco se disfrazó de mago y regaló los 3 puntos a su equipo tras remontar un 2-1 en contra. Por su parte, el Barcelona tuvo que encomendarse a Leo Messi para aguantar el chaparrón de fútbol que le dio la Real Sociedad. 3-2 ganó el Barça con 2 tantos del astro argentino. Los de Eusebio dieron una lección de fútbol, tuvieron contra las cuerdas a los culés y solo la falta de pegada privó a los donostiarras de puntuar en la ciudad condal. El Madrid sigue líder con 3 puntos de ventaja sobre el Barcelona y un partido menos. El resto de resultados de la 32ª jornada liguera fueron Athletic 5, Unión Deportiva Las Palmas 1, Deportivo 2, Málaga 1, Atlético 3, Osasuna 0, Leganés 0, Español 1, Valencia 0, Sevilla 0, Betis 2, Eibar 0 y Granada 0, Celta 3. Este lunes a las 9:45 se cierra la jornada con el Alavés-Villarreal. En el polideportivo, en el Mundial de Fórmula 1, la vida sigue igual para Fernando Alonso. El asturiano volvió a sufrir la falta de potencia y de fiabilidad de su motor Honda y se vio obligado a abandonar a falta de 2 vueltas en el Gran Premio de Bahrein. Tampoco pudo acabar la carrera el otro español del Gran Circo, Carlos Sainz. La victoria fue para Sebastián Vettel, nuevo líder del Mundial, por delante de los 2 Mercedes, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Son las 6 y 25, las 5 y 25 en Canarias, que se sigan llamando juntos por el sí. Parece cada vez más un chiste después de cómo están las cosas entre Esquerra y Convergencia, el Partido Demócrata Catalán. Sobre todo a raíz de la filtración de esa grabación a uno de los principales responsables de coordinación del partido, de Artur Mas, en el que reconocía que si salía mal todo esto del proceso en el que llevan en los últimos años, iban a presentar a un candidato autonomista, es decir, que iban a dejar de lado todo este proyecto de ruptura con España. Claro, en Convergencia venían acusando en estos últimos días a Esquerra de la filtración de esa grabación, hasta el punto de que los convergentes han llevado hasta la Fiscalía esa grabación, y todo esto lo que hace pues es evidenciar la ruptura interna entre los separatistas. Y además lo que hace es despertar el aplauso del Gobierno de España, que ve en todo esto el final del proceso independentista. Tienen claro además, sobre todo en el Partido Popular, que esto no va a ir más allá, como mucho, de unas elecciones autonómicas en Cataluña allá por el mes de septiembre. Francisco Carrera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Partido Popular sigue confiando en que finalmente no se va a celebrar el referéndum unilateral por la independencia en Cataluña. En declaraciones a la agencia ACN, Xavier García Albiol se mostraba ayer convencido de que en septiembre no habrá urnas en organismos oficiales.
Cataluña no se repetirá un 9N.
En Cataluña no se va a repetir un 9N. Puede ser que en el mes de septiembre haya urnas en sedes de Esquerra, de la Asamblea Nacional Catalana o de Convergencia, pero no habrá urnas en locales públicos como colegios electorales.
Públicos como escuelas electorales.
Postura firme la que sigue defendiendo el Partido Popular. Desde Podemos, sin embargo, les piden un cambio. Irene Montero cree que el Ejecutivo debe ceder, permitiendo la consulta.
Cada vez que a los catalanes se les pregunta en encuestas, en un montón de formatos, dicen lo mismo, que quieren decidir. Así que, por supuesto, yo creo que cualquier gobierno se debe a su pueblo y siempre debe permitir que los ciudadanos se expresen democráticamente para decir lo que quieren, porque esa es la base de la democracia. Por supuesto que me parece adecuado que el gobierno ceda a lo que están expresando con rotundidad y contundencia los catalanes, que es que quieren decidir.
Mucho más convencido de que sí se va a celebrar la consulta están en Esquerra Republicana. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, apostaba este fin de semana por una convocatoria conjunta con el PDeCAT como muestra de unidad.
Gracias, Francisco. Del nacionalismo catalán al nacionalismo vasco, que ayer celebraba el llamado Aberrieguna, lo hacían aplaudiendo de nuevo a ETA, pese a la evidente teatralización que ha supuesto en estos días de Semana Santa ese acto de supuesta entrega de armas. Y además, pues aprovechaban los nacionalistas vascos para pedir una situación similar a la de Gibraltar. Piden la cosoberanía. Detalles, Jesús Sánchez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En la Plaza Nueva de Bilbao tuvo lugar el habitual acto de celebración por el Día de la Patria Vasca, de la Aberrieguna, celebración marcada este año por el supuesto desarme de la banda terrorista ETA. El lehendakari Íñigo Urkullu habló de éxito, mientras que el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, destacó que prefiere no hablar de vencedores y vencidos, pero sí que quiso constatar un fracaso.
Ahora debemos conseguir que el éxito de un proceso de paz sea una victoria de todos.
Ojalá pronto nos entreguen lo que más queremos, lo más importante, su desaparición total. No le pedimos más ni menos a ETA, su disolución, para que su fracaso dé paso al éxito de la sociedad vasca.
Mientras tanto, ETA hizo un nuevo comunicado para justificar la escenificación de su entrega de armas. En el texto siguen sin mencionar siquiera la disolución de la organización terrorista.
Es la mañana. Es radio.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a Es la mañana de radio. En este lunes 17 de abril, lunes de cierta vuelta a la normalidad, no del todo. Sigue siendo festivo hoy en 6 comunidades autónomas. Sigue abierta también la operación especial de tráfico que tantas complicaciones ha dejado, especialmente en estos últimos días, también anoche, en las entradas sobre todo a Madrid y a Barcelona. Y va a ser una semana diferente en cuanto al tiempo. Hemos tenido un tiempo espléndido durante esta Semana Santa, algo poco habitual en años atrás. Pero hoy ya decimos, esta semana especialmente va a cambiar a partir del miércoles, sobre todo con caída de los termómetros, miércoles y jueves, y también con precipitaciones, sobre todo en el interior de la península. Hoy de momento sigue el tiempo estable, van a seguir subiendo, de hecho, los termómetros en este lunes, tanto en la península como en Canarias y en Baleares. Y si acaso, se pueden registrar algunas tormentas en esta jornada de lunes en zonas montañosas del norte de la península. En Madrid unos 11 grados a esta hora, vamos camino de los 29 y se superan incluso los 30 hoy en Badajoz, en Córdoba, en Granada, también en Sevilla 31 grados, nada menos, la mínima se queda en Soria con 3 grados centígrados. Y donde sí parece que recuperan del todo la tónica habitual que tenían antes de la Semana Santa es desde hoy en Ferraz, en el PSOE. Pasado el paréntesis entre los candidatos a las primarias socialistas después de ese repentino fallecimiento de Carmen Chacón, como saben, hace una semana, hoy se reinicia la batalla interna, se reinicia todo el proceso. Primero se abre un tiempo para presentar precandidaturas, lo van a hacer los tres en las próximas horas, Pachi López, Pedro Sánchez, Susana Díaz, y después llega la llamada guerra de los avales. Desde el día 20 a mediados de esta semana hasta el próximo 4 de mayo llega el momento de exhibir músculo, de ver quién recoge más avales. En principio solo necesitan el 5%, no está claro tampoco el 5% de qué cantidad total, porque están enfrentados también respecto a la cifra total de los censados en el Partido Socialista para poder votar en estas primarias. Pero lo que pretenden sobre todo es demostrar quién tiene más fuerza para llegar a este proceso que acabará con la votación allá por el mes de mayo y el posterior congreso en el mes de junio para definir quién se queda con el liderazgo en el Partido Socialista. Detalles. María Juste, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Hoy se abre el plazo de 3 días para presentar precandidaturas a liderar el PSOE antes de que a partir del jueves se empiecen a recoger avales, y Pachi López, el primero en anunciar su intención de presentarse, será también el primero en formalizarlo hoy en la sede de Ferraz, registrando su candidatura. Y ha sido el único, además, que ha tenido acto este domingo de los tres candidatos que suspendieron sus agendas la semana pasada por el fallecimiento de Carmen Chacón, cuando exhibieron una imagen de unidad en un momento de ruptura total del partido antes de las primarias. López ha defendido la necesidad de un Partido Socialista fuerte y unido, y de hecho ha asegurado que si saliese ganador intentaría sumar las ideas de sus rivales al proyecto socialista. En Vilagarcía de Arous ha desvelado el objetivo del Partido Socialista que quiere liderar, con un proyecto claro de izquierdas, dice, y sin complejos.
Cuyo objetivo no sea pactar con Podemos, sino ganar al Partido Popular. Es decir, cuyo objetivo no sea ir al centro, que es desplazarse a la derecha, ni buscar alianzas con otras izquierdas, sino atraer a la mayoría de este país.
Y ha defendido menos mítines y más actos para escuchar a la militancia.
Si es la hora de los militantes tienen derecho a escuchar lo que proponemos los candidatos, pero tienen derecho sobre todo a ser escuchados.
Ni Pedro Sánchez ni Susana Díaz, que han jugado más con los tiempos que López, han desvelado todavía ni cuándo ni cómo registrarán formalmente sus candidaturas a la Secretaría General del PSOE.
Gracias, María. En cualquier caso, serán protagonistas previsiblemente a lo largo de esta jornada de lunes los tres precandidatos del Partido Socialista. Hay más asuntos, los repasamos ya en titulares con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz.
Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina han pasado la Semana Santa en Retuerta del Buyac, en Ciudad Real. Los exduques de Palma y sus hijos se han alojado en la finca La Toledana, perteneciente a la familia Borbón dos Sicilias. Allí han acudido a misa y han seguido las procesiones desde un palco de la iglesia del pueblo.
Los reyes don Felipe y doña Leticia, acompañados de sus hijas y la emérita doña Sofía, han acudido un año más a la tradicional misa de Pascua en la Catedral de Palma de Mallorca. De nuevo, el gran ausente ha sido don Juan Carlos, que no acude a esta cita desde 2014.
Y nombre propio también en la información en las últimas horas, Rodrigo Rato habría utilizado su puesto como vicepresidente de gobierno de Aznar para imponer a las empresas controladas por el Estado que contratasen a sus sociedades, dice El Mundo, en base a un informe de la UCO, que la compañía familiar de Rato habría ingresado hasta 30 millones de euros con esta práctica. Según este diario, Rato también habría blanqueado dinero durante su etapa como ministro y después director del Fondo Monetario. Detalles. Natalia Méndez, buenos días.
Buenos días. Después de 2 años desde que el juez instructor del caso, Antonio Serrano Arnal, solicitara la comprobación de estas sospechas, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil finalmente le ha remitido dicho informe. En él asegura que Rodrigo Rato blanqueó dinero durante su etapa de vicepresidente en el gobierno de Aznar. Según el documento al que ha tenido acceso El Mundo, el exministro ocultó unos 7 millones de euros a través de compañías offshore. Los investigadores han dividido el informe en blanqueo interior y blanqueo exterior, incluyéndose en este último grupo empresas localizadas en paraísos fiscales o territorios de riesgo. Por ello, la Guardia Civil insta al magistrado a pedir comisiones rogatorias a Suiza, Mónaco y Panamá. Entre las cifras que maneja el informe destaca que 5 empresas de la familia Rato facturaron 82 millones de euros a 9 compañías que el vicepresidente privatizó cuando ejercía este cargo. Incluso cometió estos actos delictivos, como ha calificado la UCO, siendo director del Fondo Monetario Internacional, llegando a utilizar su cuenta de correo perteneciente a esta institución para blanquear dinero a través de su cuñado. Llamativa fue la renuncia de Rato a su puesto en el fondo, pero que ahora se resuelve al desvelar que dos días antes la auditora externa le interrogó por sus empresas en paraísos fiscales. El expresidente de Bankia lo ha negado todo y se escuda en que en el informe se lee que no se puede determinar el presunto origen irregular de estas cantidades.
Gracias, Natalia. Vamos con más asuntos. Manuela Carmena se va a estrenar en las próximas horas como edil de Cultura, también en la capital de España, después de destituir a Celia Mayer. Y lo más destacado de la alcaldesa de Madrid, va a intentar pactar con el Partido Socialista, seguro que no lo tiene difícil, la creación de un centro permanente de la memoria histórica en Madrid.
Las pretensiones de Carmena chocan con las de Paca Sahuquillo, la responsable de la comisión municipal que pretendía limitar su trabajo a un único año. La socialista advierte a los críticos de Hora Madrid que la misión era que el callejero cumpliese la ley, no que gustase. Y precisamente el impulsor de la ley de memoria histórica, el expresidente Rodríguez Zapatero, se ha referido a esta cuestión coincidiendo con el décimo aniversario de la norma. Así ha defendido su utilidad.
Para la concordia, para la reconciliación, para la tranquilidad, el silencio y la paz que da saber ya dónde estaban los tuyos, poder honrarles.
Podemos sacar a las calles el bautizado Tramabús, un autocar de color azul como el logo del Partido Popular, con los rostros, nombres y apellidos de políticos, empresarios y periodistas que, según dicen, han saqueado España. Entre ellos aparecerán Rato, Bárcenas o Puyol. El autobús recorrerá Madrid toda la semana y pasará por delante del Banco de España, Génova 13 o las Torres Kio.
La Policía Foral de Navarra busca a un conductor dado a la fuga tras atropellar a tres personas, una de las cuales ha fallecido. Según la DGT, en lo que va de Semana Santa, han muerto en las carreteras españolas 22 personas. La operación especial de tráfico permanece activa hasta las 12 de esta noche.
100 personas impiden a pedradas a la Guardia Civil y la policía interceptar un alijo de hachís. El suceso ha ocurrido en el municipio gaditano de la línea de la Concepción. Dos guardias y un policía han sufrido heridas leves por contusiones. La falta de refuerzos provocó que los agentes tuviesen que dejar escapar a los traficantes con la droga.
En Barcelona, una mujer de 53 años y de nacionalidad española ha sido asesinada supuestamente a manos de su pareja, también mujer. La atacante, que ya ha sido detenida, hirió de muerte a su pareja con un arma blanca tras una discusión. Ambas vivían juntas, a pesar de que la víctima presentó en 2012 una denuncia por malos tratos.
Las altas temperaturas que se han registrado durante el mes de abril agravan los daños causados por la sequía, especialmente en el sector agrícola. Las dos Castillas, Andalucía, Extremadura y el Levante, son las zonas más afectadas. Actualmente, el agua embalsada en los pantanos tiene un 15% menos de agua que el año pasado en estas mismas fechas.
Más de 250 inmigrantes han sido rescatados en las costas españolas del Mediterráneo en los últimos 4 días. El pasado sábado, 3.000 personas fueron socorridas frente a las costas de Libia en 35 operaciones de salvamento. Según un informe de la Organización Internacional de las Migraciones, las mafias estarían utilizando esta situación para la compraventa de subsaharianos en mercados de esclavos.
Es la mañana. Es radio.